Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. La Comunidad de Madrid anuncia nuevas medidas para mejorar la sanidad en la región y lo hace en pleno conflicto por el nuevo modelo de las urgencias extrahospitalarias y la huelga en atención primaria. Unas medidas que ha enumerado la presidenta Isabel Díaz Ayuso tras el Consejo de Gobierno.
Convertiremos a todos los profesionales sanitarios eventuales en interinos. Es un nuevo sistema tecnológico que vamos a implantar en el sistema de atención primaria que nos va a ayudar a permitir dos avances. Uno va a ser aprovechar al máximo los huecos libres de agenda de medicina de familia, un programa específico de fidelización de residentes MIR en medicina de familia y pediatría de atención primaria, que ofrecerá a los residentes que terminen su formación en mayo de 2023 contratos de 3 años.
Mientras la presidenta comparecía en el interior de la Real Casa de Correos explicando esas medidas, en el exterior, en la Puerta del Sol, médicos de familia y pediatras llevaban su protesta ante la sede del Gobierno autonómico en el 10º día de huelga en la atención primaria.
Cuando faltan los médicos de los pueblos de alrededor, tengo que hacer 2 y hasta 3 pueblos en una mañana.
Yo tengo consultas de 60 a 70 pacientes cada día, no les puedo atender como me gustaría.
Sin recursos, sin médicos, es imposible hacerlo. Vemos 60, 70 pacientes a 2 minutos por paciente, es imposible, es imposible.
Continúa ese paro convocado por AMITS. En el sindicato médico dicen que lo anunciado hoy por Isabel Díaz Ayuso, a falta de valorarlo con calma, no es nada nuevo.
Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas.
Señora ministra, esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios.
Que es altamente ofensivo que una dirigente y una responsable política esté vertiendo estas afirmaciones en relación a un partido que ha luchado y va a seguir luchando por la igualdad en este país.
Entonces, ¿ustedes cómo llaman a decirle a una mujer que vigile su copa en lugar de poner el foco en el agresor?
Bronca en el Congreso de los Diputados a cuenta de la ley del sí es sí entre la ministra Irene Montero y la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, con la presidenta Meritxell Batet intentando poner orden. El PP dice que ve insuficiente quitar del diario de sesiones la acusación de la titular de Igualdad. Gamarra exige su cese.
No me parece suficiente, y no me parece suficiente porque no estamos hablando de un miembro del gobierno. Estamos hablando de un miembro del gobierno que ha insultado y descalificado acusado a un grupo político, a un partido político como es el Partido Popular, de promover la cultura de la violación.
También en el Congreso, otro ministro que estos días está contra las cuerdas, Fernando Grande Marlaska, el titular de Interior, ha vuelto a defender la actuación de la Guardia Civil en la valla de Melilla el pasado 24 de junio, cuando al menos 23 emigrantes murieron en un salto masivo, y ha reafirmado una vez más que no falleció ninguna persona en territorio español.
Que como consecuencia de una respuesta proporcionada y, vuelvo a repetir, oportuna ante un hecho violento, no tuvimos que lamentar, y lo reitero, no tuvimos que lamentar ningún hecho trágico, es decir, ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional. Lo reitero.
Vamos con otros titulares de este 30 de noviembre con Enrique López. Refuerzo policial en Madrid de cara a las fiestas navideñas.
Hoy se ha reunido la delegada del Gobierno con representantes de la Policía Nacional y Municipal, Bomberos Samur y el Consorcio de Transportes. Mercedes González explica el Plan Navidad 2022.
1.048 policías diarios velarán por nuestra seguridad en la ciudad de Madrid, pertenecientes a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y a las comisarías de distrito, especialmente las que tienen que ver con la Almendra Central, Centro, Chamberí, Moncloa, Salamanca y Retiro. Entre los objetivos específicos de este plan está la prevención de los robos con violencia e intimidación, robos con fuerza y hurtos en establecimientos.
Mercamadrid cumple 40 años.
La mayor plataforma logística de alimentos frescos de España ha celebrado hoy esas cuatro décadas con un acto en el que el alcalde Martínez Almeida ha reconocido el trabajo de los profesionales que han formado parte de su trayectoria.
Si somos una de las grandes capitales mundiales de la gastronomía en estos momentos, entre otras circunstancias, es por vuestro trabajo. O si hemos sabido o habéis sido capaces de garantizar la tranquilidad de los madrileños y quizás del conjunto de los españoles en el momento más intranquilidad y nervios que hemos tenido en nuestra historia reciente, que fue durante la pandemia, fue precisamente gracias a vuestro trabajo.
La lucha de vecinos de San Sebastián de los Reyes contra los badenes da sus frutos.
Serán obstáculos de gran tamaño situados en los barrios de la Dehesa Vieja y Tempranales. Tras varios años de reclamaciones, el ayuntamiento ya está rebajando los badenes e incluso eliminando algunos de ellos.
Yo creo que poner un badén a una altura normal, que no sea una montaña y que te obligue prácticamente a ir a 10 por hora para no dejarte los bajos del coche.
Están muy, muy grandes y la suspensión del coche se rompe, vamos, enseguida.
Golpes en los bajos, el motor también, vibraciones en el motor y, bueno, pues no deja de ser súper incómodo también. Luego el frenazo que pegas.
Coches que no respetan el límite de 50 por hora. Los badenes no es un problema, yo creo.
Personas con discapacidad intelectual llevan sus reivindicaciones a la Asamblea de Madrid.
Se han convertido en diputados por un día. Desde los escaños han pedido a los partidos políticos que incorporen sus propuestas a los programas para las elecciones del próximo año.
La Comunidad de Madrid controle que las empresas cumplan la ley y que se van puestos de trabajo.
Que haya un abono transportes único.
Alquileres muy reducidos.
Que los programas electorales estén adaptados a lectura fácil.
Estamos seguros que si dependiera de nosotros y nosotras, habríamos avanzado más.
Y una última hora que acabamos de conocer, la Policía Nacional está investigando un incidente ocurrido sobre la 1:00 p.m. en la Embajada de Ucrania en Madrid. A esa hora, la Policía Nacional ha recibido un aviso por una deflagración que se habría producido cuando uno de los trabajadores de la embajada había manipulado una carta. Este empleado ha resultado herido, en principio con carácter leve, y ha acudido por su propio pie a un centro hospitalario, según informa el Ministerio del Interior. Y con el titular del deporte, Laura Cabrera.
El titular que nos lleva al Mundial de Qatar. Ya tenemos configurados los primeros cruces de octavos de final: Países Bajos, Estados Unidos e Inglaterra, Senegal. Hoy se decide el grupo D a las 4:00 p.m. con el Túnez, Francia, los galos ya clasificados como primeros, y el Australia, Dinamarca. Y el grupo C a las 8:00 p.m. con todo por decidir: Polonia, Argentina y Arabia Saudí, México. Mañana turno para España frente a Japón. Busquets ha percibido podría dejar su puesto al madrileño Coque, y en la delantera otro madrileño, Álvaro Morata, podría gozar de su primera titularidad en el Mundial. En cualquier caso, todos cierran filas con el que consideran su gran líder, el seleccionador Luis Enrique. Así lo comenta el madridista Dani Carvajal.
Es un trabajo muy, muy, muy especial. Yo creo que implanta su idea. Todos los jugadores creemos en él, creemos en esa idea. Es nuestro líder, ¿no? Nuestro capitán de barco. Creo que esa es un poco la esencia de nuestro grupo, ¿no? Creo que cuando el míster habla, todos los jugadores están con los cinco sentidos captando lo que dice, y sobre todo que vamos todos de la mano con él.
Pues el míster habla en apenas 10 minutos, 2:15 p.m, rueda de prensa oficial. También lo hará el portero Unai Simón a las 4:30, último entrenamiento. Todo lo podrán seguir en el Enfoque del Deporte en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
¿Cómo se circula por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución si van a circular por la AP6 en el túnel de Guadarrama. Un vehículo averiado está dificultando el tráfico en sentido a Coruña. También por obras de mejora van a encontrar a esta hora circulación lenta en la salida de la capital, en la M607, a su paso por Tres Cantos. También intensa en ambos sentidos, tanto de entrada como de salida, la A1 a la altura de las tablas.
¿Y qué imagen encontramos en las calles de la capital? Margarita Pérez, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Te destacamos una serie de incidencias que hay a esta hora
y que provocan estrechamientos de calzada. En el centro, en la calle Ferrat con Bailén, en sentido Cuesta de San Vicente, un accidente, como decimos, provoca el corte de al menos dos carriles en ese sentido Cuesta de San Vicente, en la zona de Ferrat. También tenemos que destacar, en este caso en la M30, un percance a la altura del barrio de la Estrella en sentido sur. Afecta a la calzada central y ya ocasiona retenciones. Y de aquí nos vamos al norte, a la entrada, a la carretera de Burgos, desde la M30, en la zona próxima al cruce de las Tablas San Chinarro, en esa entrada a la carretera de Burgos, hay también otro percance, un estrechamiento de calzada y por lo tanto retenciones. Son tres zonas a evitar en la medida de lo posible.
El tiempo.
Y en la previsión meteorológica, sol y frío. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Frío nocturno, porque en las horas centrales del día todavía estamos alcanzando temperaturas de acorde con la época del año, pero bastante suaves. Da gusto circular al sol en este último día de noviembre y del otoño meteorológico. No es que se acabe el otoño estacional hasta el 21 de diciembre continuará, pero el meteorológico sí, y se despide con nubes, un poquito más, vemos nubes muy finas en el cielo, van a ser algo más compactas a lo largo de la tarde-noche, pero no van a impedir que el sol caliente. Mañana jueves ya tenemos cambio, iniciamos diciembre y también el invierno meteorológico.
¿Y cómo va a venir ese cambio, Antonio?
Pues con mucho sol, mañana con mucho sol, pero también con más frío. Frío que notaremos de nuevo de madrugada, ya saben, cielos rasos, bajan las temperaturas. Las máximas incluso para iniciar diciembre podrían ser un poquito más altas que las de hoy y las mínimas más bajas. Mañana las heladas serán un poquito más generalizadas.
A lo mejor va a tocar rascar el coche a más de uno. Gracias, Antonio. Con Raquel Ruiz en la producción y Quique Viso en la técnica, arrancan las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com.
A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
El gobierno de Isabel Díaz Ayuso da luz verde a un nuevo paquete de medidas para intentar dar respuesta a los problemas de la sanidad madrileña, poniendo especialmente el foco en el déficit de personal, en la estabilidad laboral de los profesionales sanitarios y en la atención primaria. Buscamos los detalles. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón, cuéntanos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues acabar con la eventualidad de los profesionales sanitarios, un nuevo sistema de agendas para ofrecer más tiempo por paciente, compensar económicamente a los médicos y pediatras que superen la agenda de pacientes establecida y habrá también incentivos para las plazas de difícil cobertura en turno de tarde que hayan estado vacías en los últimos 3 meses. Medidas que avanza la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Que en 2022 se habrá adquirido la condición de personal fijo un total de 10.000 profesionales del sistema madrileño de salud. Y entre 2023 y 2024 sumaremos otras 22.390 plazas fijas más. Aprovechar al máximo los huecos libres de agenda de medicina de familia y, por tanto, ofrecer más tiempo de atención por paciente. Remunerar de manera ágil y precisa el exceso de demanda asistencial que realicen nuestros médicos de atención primaria. Las plazas de difícil cobertura tendrán una mejora en su retribución.
Entrando más en el detalle, por ejemplo, los residentes al finalizar el MIR podrán tener contrato de 3 años. Si se quedan en familia y pediatría, se va a retribuir a los médicos que más citas atiendan, los que superen 34 en medicina de familia y 24 en pediatría, siempre voluntariamente, eso sí, dentro de su jornada de trabajo. Y otro talón de Aquiles en la atención primaria, la gestión de citas, palabras del consejero Enrique Ruiz Escudero.
Queremos que ninguna llamada quede sin atender, que las dos agendas se entiendan, algo que no ocurría hasta ahora, de manera que muchas veces se cubría la cita sanitaria a través de tarjeta sanitaria virtual, quedaban huecos en el propio día de la que era, digamos, a través de llamada presencial.
En próximas fechas se va a activar también la tarjeta sanitaria virtual delegada para agilizar trámites de menores de edad o dependientes. Por otro lado, continúa el plan de choque para la construcción de 30 nuevos centros de salud y la remodelación de otros 255 con una inversión de 10 millones de euros. Un paquete de medidas en el que el Gobierno regional dice lleva trabajando meses. Algunas tendrán que concretarse en la mesa sectorial. Pero, por otro lado, está esa huelga. Escudero ha dicho que en breve llamarán al comité de huelga, a AMITS, pero no parece que a esa reunión vayan a asistir ni la presidenta Ayuso ni el consejero de Economía, tal y como solicita el sindicato médico.
Pues mientras Isabel Díaz Ayuso daba a conocer esas medidas, a las puertas de la Real Casa de Correos se concentraban médicos de familia y pediatras convocados por AMITS en el 10º día de huelga en la atención primaria madrileña. En el sindicato médico dicen que a priori no ven ninguna novedad en los anuncios que ha hecho hoy la presidenta autonómica. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Hay que analizar despacio, buenas tardes Elia, las medidas, pero a grosso modo la secretaria general del sindicato médico AMITS interpreta que no hay novedad en el frente. Así lo explicaba Ángela Hernández poco antes de llegar a Sol y justo después de que los manifestantes protagonizaran una gran pitada en la calle Aduana, sede de la Consejería de Sanidad.
Parece más contraprogramación de esta manifestación de médicos de familia y pediatras que cosas realmente nuevas. Es decir, ¿que hay que hacer incentivos a la contratación de los residentes que terminan? Por supuesto, llevamos 2 años explicándoles que de los 220 y pico que terminan de medicina familiar y comunitaria, tan solo unos 17 cogen los contratos que les ofrecen.
Hasta las puertas del Gobierno regional han traído su pancarta con el lema «La atención primaria en Madrid se queda sin médicos». Los más de 1.200 asistentes, según cálculos de Policía Nacional, partían a las 11 de la mañana de la calle Sagasta para transcurrir a continuación por Fuencarral y Gran Vía. Incansables, una vez más, han vuelto a contar que no pueden más.
En 4 años se jubila el 60% de la dotación de profesionales de ambos lados, pediatras y médicos de familia. Si se reparten los cupos, vamos a acabar en una dispensería de farmacia diciendo ¿qué es lo que quiere? Pues váyase que no tengo, venga mañana.
Entendemos que esta situación no puede seguir porque acaba con nuestra salud y con nuestra propia vocación, que es el trabajar con nuestros pacientes en nuestros barrios y con nuestros vecinos.
Por cierto, que en esta convocatoria de protesta no solo había médicos, también pacientes que han querido mostrar su apoyo a los facultativos que por cada día de huelga pierden 200 euros en su nómina mensual.
A mí sí me gusta cada uno que luche por sus derechos.
Imprescindible para tener una sanidad en condiciones, que nos la están robando y no hemos ganado a pulso.
Tenemos que estar todos aquí, todos apoyando, porque es para el que no sea el presente será el futuro. O sea, todos pasamos por aquí.
Están luchando por nuestra salud, o sea que hay que estar con ellos, hay que apoyarlos. No solo aplaudir desde las ventanitas.
De momento, salvo noticia de última hora, mantienen su protesta mañana a las puertas de la Asamblea de Madrid durante la sesión plenaria en la que se aprobarán los presupuestos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Cambiamos ya de asunto. La delegada del Gobierno en Madrid ha dado a conocer el dispositivo policial para garantizar unas fiestas navideñas seguras. Ese operativo se activará mañana y se extenderá hasta el Día de Reyes. Además de los actos programados, también se va a prestar especial atención a otros puntos de gran afluencia de público en esas fechas, como las áreas comerciales y los intercambiadores de transporte. Raquel Ruiz.
Desde mañana, la delegación de Gobierno coordinará todas las acciones de seguridad para garantizar que los más de 200 actos programados para estos días transcurran sin incidentes. La delegada Mercedes González informa del dispositivo.
1.048 policías diarios velarán por nuestra seguridad en la ciudad de Madrid, pertenecientes a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y a las comisarías de distrito, especialmente las que tienen que ver con la Almendra Central, Centro, Chamberí, Moncloa, Salamanca y Retiro.
Más de 1.000 agentes cada día vigilando los 30 mercados navideños, las 13 carreras populares, los 33 conciertos o las 80 manifestaciones y concentraciones que tendrán lugar durante las Navidades. La seguridad, lo dice la delegada, está garantizada.
Porque tanto desde la delegación del Gobierno como desde la Jefatura Superior de Policía Nacional estamos trabajando para que Madrid disfrute de unas Navidades normales, de la vuelta a la normalidad tras 2 años de restricciones de la pandemia, pero también estamos trabajando para que sean unas Navidades tranquilas y seguras.
En los próximos días, la delegación perfilará los dispositivos especiales de la San Silvestre, las uvas y la cabalgata.
Van a ser fechas de mucha actividad para la hostelería y para el sector del ocio nocturno en la región. Madrid lidera la recuperación en ese ámbito tras la pandemia, según la Asociación de Empresarios Noche Madrid. Desde esta plataforma destacan que la pandemia, que estuvo a punto de destruir al 40% de los locales, ha marcado un antes y un después en el sector, que ha vivido una reactivación tras esa crisis del COVID. Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid.
La búsqueda del otro, de la diversión, de recuperar la vida social, ha provocado afortunadamente un gran momento tanto de reconocimiento social como de mejora de la reputación y de la imagen tanto política, social y mediática de la vida nocturna. En definitiva, y teniendo en cuenta que el botellón ha quedado marginado, cada vez percibido de una manera más conflictiva y peligrosa, Madrid en estos momentos ofrece la mejor vida nocturna de las capitales europeas.
A la vuelta de las Navidades, los hosteleros del área de Trafalgar, Ríos Rosas de Madrid, una de las más ruidosas de la capital, tendrán que recoger sus terrazas a las 11:30 de la noche. Les obliga la declaración de zona de protección acústica que ayer aprobó el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Hoy nos hemos acercado a ese área, a Ponzano en concreto, para hablar con los vecinos que llevaban tiempo reclamando esto. Gloria García Talavera.
Desde el año 2016 llevaban exigiendo al ayuntamiento una intervención para acabar con el problema del ruido que generaban solo en la calle Ponzano casi un centenar de bares y terrazas. Por eso esperan que con la reducción de los horarios su descanso sea mucho mejor. Pilar Rodríguez es la portavoz de la asociación El Organillo de Chamberí.
Se debería notar sobre todo en el descanso vecinal. O sea, lo fundamental de una zona de protección acústica es que se limite el horario de cierre de los establecimientos, o sea, que cierren antes para que la gente pueda descansar. En eso es en lo que menos ambicioso ha sido el ayuntamiento. En este caso, en otras zonas de protección acústica, la reducción horaria es un poco mejor que en la nuestra.
La medida entrará en vigor el 9 de enero y afecta a 153 hectáreas de los barrios de Río Rosas, Trafalgar, Almagro, Arapiles y Vallehermoso.
Bueno, estamos relativamente contentos, estaremos vigilantes, por supuesto, exigiremos al ayuntamiento que lo cumpla, exigiremos mejoras y además empezaremos a pedir que se tramite en otras zonas de protección acústica, porque no siendo la panacea universal, es mejor que no tener nada. Y en Chamberí tenemos muchas otras zonas que tienen también muchos problemas de ruido.
En la nueva zona de protección acústica especial viven actualmente 61.000 vecinos.
Mercamadrid cumple 40 años. La mayor plataforma logística de alimentos frescos de España ha celebrado hoy esas 4 décadas con un acto en el que se ha reconocido el trabajo de las empresas y los profesionales que han formado parte de su trayectoria. Un recorrido que ahora mira al futuro. Mar García, Mercamadrid será el primer mercado mayorista virtual.
Cumple 40 años con el 99% de la superficie ocupada, con 1.000 empresas trabajando en esta despensa internacional, y lo celebra Mercamadrid estrenando inteligencia artificial. Va a ser el primer mercado mayorista virtual. Ángel Niño, presidente de Mercamadrid.
Un mercado virtual profesional
en el que se desarrollarán transacciones comerciales a imagen y semejanza de lo que ocurre todas las noches en este recinto, incorporando además herramientas de machine learning e inteligencia artificial que ayuden a la toma de decisiones a los empresarios que aquí se alojan.
Comprar desde cualquier lugar del mundo, fruta, pescado o carnes, hacer negocio con este mercado central va a ser posible, como lo hacen los que madrugan aquí todos los días por venir. Y para la caducidad de la sociedad que gestiona Mercamadrid, el alcalde Martínez Almeida anuncia solución y a corto plazo.
Que tenga la capacidad de poder tomar decisiones en el medio y en el largo plazo. Estamos ya en el año 2023, hasta el 2032 no queda prácticamente mucho, queda un suspiro. Y por tanto, antes de que transcurra ese suspiro, antes de que transcurran las dos legislaturas que quedan única y exclusivamente hasta el 2032, tenemos que ser capaces de encontrar definitivamente esa solución.
Para que los 10 años que quedan, para que finalice la concesión de Mercamadrid, tenga pronto una solución.
La delegada de Deporte en el Ayuntamiento de la capital, Sofía Miranda, ha confirmado que deja su cargo como portavoz adjunta del Grupo Municipal de Ciudadanos y que lo hace por motivos personales. Eso sí, desmiente que vaya a dejar la política, como aseguraban hoy algunas informaciones.
En los últimos plenos, en los temas que yo venía tratando como portavoz adjunta, no se me dio la oportunidad de intervenir. Por tanto, era formalizar de una forma además honesta y leal esa retirada de confianza como portavoz adjunta. Lamentablemente, pues ha sucedido esto, cosa que a mí no me hubiese gustado que hubiese salido, la verdad. Yo creo que es un ataque personal hacia mí. Yo nunca he expresado mi interés de dejar la política y bueno, creo que no hay que cerrarse nunca las opciones.
Miranda se lo comunicó el pasado lunes a los concejales de su grupo tras informar a la vicealcaldesa Begoña Villacís, que es la portavoz del mismo y que hoy se ha vuelto a referir así al futuro de su partido.
Este proceso solo se afronta con unidad, evitando los egos y los personalismos y trabajando por la unidad. Y es lo que quieren nuestros afiliados. Y yo desde luego voy a trabajar porque haya unidad y por ahí que haya consenso, porque eso nos va a fortalecer. Yo creo que lo que tenemos que hacer es fortalecernos en lugar de dividirnos o debilitarnos.
El ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, estaba citado esta mañana en un juzgado de Madrid para un acto de conciliación en el que poder retractarse de unas declaraciones que hizo sobre la Policía Municipal el pasado mes de septiembre. Iglesias no estaba obligado a presentarse y no lo ha hecho. Tomás González, abogado de la Unión de Policía Municipal, el sindicato que presentó la demanda, ha confirmado su intención de querellarse contra Iglesias por un presunto delito de injurias al cuerpo local.
Pues ha venido la procuradora de Pablo Iglesias a decir que no hay evidencia, que no hay acuerdo. En consecuencia, al final, lo que el sindicato va a hacer es presentar la querella por injurias graves a la Policía Municipal de Madrid. Se le ha dado la oportunidad de entrar a un acuerdo, no se ha retractado, así que esto continúa adelante. Se evitará la pena correspondiente, que es una pena de multa entre 12 y 18 meses de multa.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Soy circo, soy danza, soy Navidad, Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades, y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa frente al Palacio de Hielo, desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2 y 28 minutos. El Pleno de la Asamblea de Madrid ha cambiado hoy su imagen habitual. Los diputados de los grupos parlamentarios han dejado sus escaños a personas con discapacidad intelectual que han llevado a la Cámara de Vallecas sus propuestas para que los partidos políticos las incorporen a sus programas electorales en los próximos comicios autonómicos, Chema Moreno.
Y han lanzado un mensaje claro hacia los diputados. Que tomen nota, Jorge Alonso ha sido hoy presidente de la Asamblea.
El año que viene hay elecciones
y por eso este acto es todavía más importante. Nos gustaría que tomarais nota de nuestras propuestas y metierais algunas en vuestros programas electorales.
Entre otras propuestas, los diputados por un día han señalado las dificultades que encuentran a la hora de ir a votar.
Que el censo electoral sea accesible.
Cada colegio electoral tendría que contar una persona de apoyo.
Que financéis y organicéis charlas y cursos sobre cómo votar para las personas con discapacidad intelectual.
Temas como la salud, el deporte, la cultura, la educación o el empleo también han formado parte de este pleno.
Pedimos un verdadero compromiso para impulsar la educación inclusiva, porque la educación inclusiva es un derecho. Hay que conseguir que los niños y jóvenes con discapacidad puedan aprender en los colegios donde están el resto de los niños.
Pedimos que la Comunidad de Madrid ayude económicamente a los servicios de sección laboral. Pedimos esto porque el empleo o apoyo tiene en cuenta la capacidad que tenemos cada uno.
Se trata de la 13ª edición de esta iniciativa impulsada por la organización Plena Inclusión Madrid.
El Ayuntamiento de la capital quiere seguir implicando a los ciudadanos en la lucha contra la soledad no deseada en las personas mayores. El delegado de Bienestar Social ha repasado hoy las iniciativas de su área para mejorar la calidad de vida de este colectivo y de cara a las Navidades, que ningún mayor se sienta solo. Eva Prat.
Que no haya una persona mayor en nuestra región que se sienta sola. Es la iniciativa que persigue Adopta un Abuelo y que ya disfrutan cada domingo Lourdes y Lucy.
Tener a Lucy para mí es la abuela que no he podido disfrutar. Me encantan las personas mayores, su experiencia, su vida. Siempre me dice Lourdes, la vida son dos días, o sea, uno disfruta. A mi domingo sin Lucy se me hace raro. Es de, ay, la tengo que llamar el lunes.
El domingo ya le he dicho que nos vamos al Cazorla a comer y dice que se va a poner morada. ¿Hombre? Para que yo pague, ¿sabes?
2.500 mayores ya están acompañados gracias a esta aplicación. Y estas Navidades, además, se quiere dar una sorpresa a las cerca de 360.000 personas que están en España en residencias. Alberto Cabanes es fundador de Adopta un Abuelo.
Para enviar cartas durante esta Navidad a personas mayores que van a pasar la Navidad sola. Es súper sencillo participar, es una carta para unabuelo.org, escribes tu carta y nosotros nos encargamos de enviarlas a la residencia. Y este seguramente sea el único regalo que reciban, así que yo animo a todo el mundo a que envíe esta carta.
Los mayores son muy activos en estas campañas. Goyi tiene 101 años y ha participado en alguna.
Para aprender. Yo creía que no se aprendía, pero se aprende. Con un poco de esfuerzo aún haría una carrera, pero ya me falla.
El ayuntamiento sigue tomando medidas para implicar a toda la ciudadanía. Pepe Aniorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social.
Hay ya 800 comerciantes implicados en detectar situaciones de mayores solos. O también en las farmacias. Acabamos de firmar un convenio con el Colegio Farmacéutico de Madrid. Vamos a firmar dentro de unas semanas un convenio con Cáritas.
Recuerda Aniorte que es la primera vez que se hace una estrategia de ciudad en torno a los mayores.
Repasamos la actualidad de los municipios madrileños. La Asociación Vecinal de Majadahonda ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción al alcalde y a dos concejales del equipo de gobierno por querer demoler la piscina de Huerta Vieja. María Martínez de Mora.
Llevan meses denunciando, no están de acuerdo ni con el cierre ni con el posterior anuncio de derribo de la piscina de Huerta Vieja. La Asociación Vecinal de Majadahonda ha denunciado al Ejecutivo local ante la Fiscalía Anticorrupción. Acusa al alcalde José Luis Álvarez Ustarroz y a los concejales de Urbanismo y Deportes de presuntos delitos de abandono del servicio público, malversación y prevaricación. El escrito presentado señala al Ejecutivo local de haber eludido su deber de mantenimiento, habiendo hecho caso omiso, aseguran los informes técnicos que recomiendan su reparación. También añaden que esta situación ha causado un perjuicio a los usuarios. Zacarías Martínez es el presidente de la asociación.
Lejos de hacer caso a esos servicios a esos informes de los servicios técnicos, el ayuntamiento lo que ha hecho ha sido decidir derribar la piscina y construir una nueva. En lo que significa, a nuestro juicio, pues la comisión de un presunto delito de prevaricación, puesto que en ninguno de esos informes se prescribe el derribo de la piscina, sino su reparación. Y así llevamos más de un año.
Por su parte, fuentes municipales han señalado a Onda Madrid que el Ayuntamiento de Majadahonda sigue avanzando y trabajando en la licitación del nuevo polideportivo, como ya anunció hace meses. Respecto a la denuncia, no han realizado declaraciones.
En San Sebastián de los Reyes han comenzado las obras para rebajar o eliminar los badenes de las carreteras de los barrios de Dehesa Vieja y Tempranales. Los vecinos llevaban años quejándose de la altura de esos resaltos y habían pedido en reiteradas ocasiones al ayuntamiento medidas para solucionarlo. Patricia Cristóbal.
Sí, San Sebastián de los Reyes es terreno de badenes en las calzadas de todo el municipio y los vecinos dicen estar cansados de esta incomodidad en la conducción que además provocan frecuentemente daños en los bajos de los coches. Además de ser incómodos, hay informes que dicen que la mayoría de ellos sobrepasan lo que marca la normativa de seguridad vial. El ayuntamiento ya inició el año pasado una campaña para eliminar algunos de estos badenes en el centro histórico, pero quedaron otros de los barrios de nueva construcción, como Dehesa Vieja y Tempranales, que conducen, entre otros sitios, al muy frecuentado Hospital Infanta Sofía. Por eso el consistorio va a eliminar también los de estos barrios. Miguel Ángel Martín Perdiguero es el vicealcalde y concejal de seguridad.
San Sebastián de los Reyes es un municipio con muchísimos badenes y durante muchos años los vecinos se han quejado de por qué estos badenes tan grandes que no cumplen la normativa, que algo hay que hacer que los vecinos tengan una vida mucho más cómoda.
Ahora se va a trabajar en algunas calles con mayor confluencia de coches, como las de Rosa Chacelo y Emilia Pardo Bazán, donde se van a reducir o eliminar según su altura.
En algunos casos lo que hacemos es adaptarse a la normativa, desreducirlos, y en otros casos se quitan porque entendemos que en una rotonda cuatro badenes, con tantas rondas que hay, es muy complicado tenerlo, ¿no? Que no tiene mucho sentido.
El Ayuntamiento de Sanse se compromete además a reservar una partida en sus presupuestos de 2023 para seguir retirando estos badenes.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de Portaventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, Portaventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La habitual confrontación en las sesiones de control al Gobierno del Congreso de los Diputados ha subido hoy varios tonos por las rebajas de condenas en aplicación de la ley del sí es sí. La crispación ha alcanzado su punto álgido cuando la ministra Irene Montero ha acusado al Partido Popular de promover la cultura de la violación. Noelia Ontoria.
Ocurría durante la pregunta de la popular Belén Hoyo a la ministra de Igualdad. Le reprochaba los efectos de la ley del solo sí es sí e Irene Montero le contestaba criticando las campañas publicitarias de Galicia y Madrid por poner a las mujeres en el foco y no a los agresores. Y sin alterarse, pronunciaba esa acusación, la de que el PP promueve la cultura de la violación. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha borrado sus palabras del diario de sesiones tras llamarle al orden y desde el escaño la portavoz popular Cuca Gamarra defendía a su grupo.
Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas.
Señora ministra, esta presidencia considera que la expresión que ha utilizado no es adecuada en términos parlamentarios.
Que es altamente ofensivo que una dirigente y una responsable política esté vertiendo estas afirmaciones en relación a un partido que ha luchado y va a seguir luchando por la igualdad en este país.
Entonces ustedes, ¿cómo llaman a decirle a una mujer que vigile su copa en lugar de poner el foco en el agresor?
Peticiones de dimisión por parte del PP y asombro entre los miembros del PSOE. La ministra de Justicia, Pilar Llop, se desvinculaba de las acusaciones.
Yo creo que todas las fuerzas políticas que votaron a favor de la ley integral contra la violencia de género, como fue el Partido Popular, y que luego también votaron el Pacto de Estado, son partidos que están a la altura.
Desde Podemos explican que la cultura de la violación es un término científico que utiliza la ONU y lamentan que lo haya vetado la presidenta del Congreso.
Esa ha sido sin duda la gran polémica de la mañana, pero antes la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, cuestionaba también al presidente del Gobierno por las consecuencias que está teniendo la ley de libertad sexual. Sánchez no ha querido entrar en ese asunto, pero sí ha defendido ante el PP la designación del exministro Juan Carlos Campo y la que fuera asesora de Moncloa Laura Díez como magistrados del Tribunal Constitucional.
Pasará a la historia por ser el quien preside un gobierno que se nombró a sí mismo magistrado del Tribunal Constitucional, designando, por cierto, a dos personas que atesoran en su currículum 5 sentencias de inconstitucionalidad.
Es perfectamente democrático y constitucional defender la idoneidad de esas dos personas para tan altas responsabilidades. Lo que no es democrático y constitucional, señorías, es bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, arremetía contra el gobierno y el aquelarre, dice, de acontecimientos que protagonizan. Utilizaba una frase de Pedro Sánchez, presumiendo de que pasará la historia, como el que sacó a Francisco Franco del Valle de los Caídos, para concluir que el presidente está en el camino de salida de la Moncloa.
Cuando un presidente ya piensa en los motivos que cree por los que pasará la historia, pues revela que empieza a verse más como expresidente, como presidente. Y esa es toda una declaración de intenciones.
Esa misma frase sobre pasar a la historia motivaba el enfrentamiento verbal entre Santiago Abascal y Pedro Sánchez en el Congreso.
¿Usted no es consciente de que le percibimos absolutamente lleno de vanidad y falto de modestia? ¿Usted se imagina a cualquier otro dirigente hablando de sí mismo en esos términos? A mí me cuesta, quizá a Nerón o a Calígula, pero lo cierto es que usted está convencido de que pasará la historia y en esta ocasión yo tengo que darle la razón. Usted pasará la historia, pero no principalmente por desenterrar muertos e impedir su descanso, por muy grave que esto sea.
Señora Abascal, señor Plumero, no son personas muertas, son dictadores. Son dictadores.
Bueno, pues tras escuchar ese intercambio de reproches en esa sesión de control al gobierno, es momento para el análisis, como siempre, con la ayuda de Carlos Dávila. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Celia.
Ha sido una sesión de control de alto voltaje.
Más que de alto voltaje, de una bronca que yo no recuerdo en mis muchos años de cronista parlamentario haber vivido con tanta violencia, ni incluso en los tiempos de la transición, cuando se hacían acusaciones también de alto voltaje, como tú dices. Desde luego, la intervención de la ministra de Igualdad, de la todavía ministra de Igualdad, Irene Montero, ha sembrado el estupor, ha sembrado la vergüenza, el bochorno en todo el hemiciclo. Todo venía a cuento de la intervención también de la pregunta de la diputada popular Belén Hoyo, que preguntaba a Montero sobre los efectos del sí el sí. Y en un cierto momento la señora Montero, más volcada a una cierta tendencia al histerismo que nunca, lo que le ha dicho es que el Partido Popular, nada más y nada menos, promueve la violencia y promueve también lo que es la cultura de la violación. La cultura de la violación. Entonces ha estallado el hemiciclo. El Partido Popular, todo el Grupo Parlamentario Popular se ha levantado en gritos y ha dicho que aquello era inadmisible. Y ante eso, ¿qué es lo que ha hecho la presidenta del Parlamento? Primero callarse y pedirles silencio y respeto a la ministra de Igualdad y luego, levemente, con un reproche prácticamente monjil, lo que le ha dicho a la ministra es que esto, ese lenguaje, no era admisible en el hemiciclo. Pero hay que recordar que ayer mismo, por llamar filoterrorista a alguien que ha sido filoterrorista verdaderamente, cuando no terrorista, se expulsó a una diputada del Parlamento. Hoy ni siquiera se ha tomado esa medida. Se ha tenido que levantar la portavoz Gamarra para pedir auxilio, para pedir a la presidenta que evidentemente no se tolerara una situación como esa. Yo recuerdo, no digo que haya habido otros momentos difíciles durante el parlamentarismo español, pero como ese no, desde luego, a mí me parece que la situación en que se queda a partir de ahora la señora Montero es insostenible. ¿Cómo será que ni siquiera los diputados del Partido Socialista, solamente unos y mancas, le han aplaudido en sus dos intervenciones? Si tuviera que terminar este comentario con un adjetivo, diría bochornoso.
Bueno, pues confiemos en que esa imagen no se repita en el futuro. Carlos Dávila, gracias, como siempre. Hasta la próxima.
Gracias, hasta luego.
Hablamos ahora del otro protagonista del día hoy en el Congreso de los Diputados, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que comparece en estos momentos para explicar por segunda vez la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio. Una comparecencia que se produce en medio de las críticas de casi todos los partidos políticos y de nuevas investigaciones periodísticas que contradicen la versión oficial de que no hubo muertes en el lado español. Marlaska ha mantenido que no hubo ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional. Flor Carazo.
Acaba de terminar la réplica de Fernando Grande-Marlaska, que ha respondido a los grupos. El ministro del Interior ha defendido la actuación de la Guardia Civil, ha negado que no se atendiera a los heridos y ha asegurado que las devoluciones se realizaron respetando la ley. El ministro ha pedido una rectificación a quienes han reclamado su dimisión, guiados, ha dicho, por falsedades e indignidades. Se ha reafirmado en que no hubo muertos en suelo español.
Que como consecuencia de una respuesta proporcionada y, vuelvo a repetir, oportuna ante un hecho violento, no tuvimos que lamentar, y lo reitero, no tuvimos que lamentar ningún hecho trágico, es decir, ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional. Lo reitero.
La oposición ha vuelto a exigir la dimisión de Marlaska por mentir. Ana Vázquez, PP, Javier Ortega Smith, Vox.
Que el ministro Marlaska va desnudo, por mucho que sus palmeros le digan que va vestido. Los tejidos de excusas y mentiras no tapan la verdad que se niega a reconocer: muertos y desaparecidos en territorio español. No siga envuelto en la mentira y váyase, señor Marlaska.
Y debe dimitir por haberles abandonado, no por las calumnias que los grupos golpistas, terroristas y filoetarras vierten contra usted y su gobierno, sino por tener abandonados a nuestros agentes en la frontera de España.
Tampoco han convencido sus explicaciones a sus socios. El diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago, considera necesario seguir investigando los hechos. Desde Bildu, Jon Iñárritu ha retado al PSOE a apoyar una comisión de investigación.
Y pedimos que las autoridades españolas investiguen hasta conseguir el número exacto y nombre de todas las víctimas para aclarar las causas de los fallecimientos.
Creo que ante esta divergencia de relatos, por lo menos habría que activar una comisión de investigación, ¿no?
El PSOE ha dado su respaldo a la gestión de Marlaska sobre la tragedia de Melilla.
3:45 de la tarde.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
España es el país de la zona euro con menor inflación, según los datos publicados este miércoles por Eurostat, que señalan que el alza de precios en nuestro país se moderó al 6,6% en noviembre, frente al 10% del conjunto de países de la moneda única. Todavía en clave económica, la firma de hipotecas se frenó en el mes de septiembre con un 4% más de contratos frente al 10,5% de agosto. Aún así, las rúbricas hipotecarias suman 19 meses al alza a la espera de ver cómo evolucionan con la subida del Euribor y las nuevas medidas del gobierno para familias vulnerables con cargas hipotecarias. Ángel García.
El Euribor bate récords y cierra el mes en un 2,8%. Son 11 meses de subidas.
Pues le afecta muchísimo. Mi hijo tiene un piso que le tiene en el Euribor y además no le tenía fijo, la ha hecho polvo. Lo que pasa es que, bueno, estamos nosotros los que estamos jubilados, que siempre les echa una mano.
Una pasada. Vamos, tal y como estamos ahora con todos los precios, te hunden, vamos, la economía.
Ahora mismo no, pero en marzo, cuando me hagan la revisión, sí. Sé que me va a subir algo, tengo que hacer números.
Ahora mismo hay 3.700.000 familias españolas con préstamos de interés variable a las que el pago de la hipoteca les ha subido una media de 234 euros al mes. En el caso de las hipotecas a tipo fijo, el 68% de las firmadas este mes, el interés medio se situó en el 2,7%. Joaquín Robles es analista en XTB.
Que vemos un fuerte incremento de los clientes que se pasan a tipo fijo. De las más de 11.000 hipotecas que se cambiaron los términos durante el mes de septiembre, las hipotecas a tipo fijo pasaron del 16% al 52%.
La vicepresidenta Nadia Calviño confía en el paquete de medidas acordado con los bancos.
Creo que es positivo que las entidades bancarias hayan anunciado que se van a sumar a este código de buenas prácticas y que han entendido que tienen que en este momento arrimar el hombro y evitar una situación difícil para las familias afectadas por la subida rápida de los intereses de las hipotecas.
Pese a todo, la firma de hipotecas sobre viviendas ha registrado su mejor mes de septiembre desde 2010, sumando más de 44.000 préstamos con un importe medio de 143.222 euros.
El precio de la luz sube hoy un 38% hasta los 207 euros el megavatio hora. El pico se alcanzará entre las 10 y las 11 de la noche.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Son algo más que una mascota o una mera compañía. Para muchas personas suponen un auténtico salvavidas. Son los perros de alerta médica que se utilizan en tratamientos con pacientes que sufren enfermedades como por ejemplo la epilepsia o la diabetes. Sin embargo, acceder a ellos no es sencillo porque su adiestramiento y su cría es lógicamente muy costoso. Pedro Lorente.
Se les entrena durante 6 meses para que aprendan a avisar a una persona con 20 minutos de antelación ante una subida o bajada de azúcar o un ataque epiléptico. Todo ello a través del olfato. Lidia Nicuesa, psicopedagoga de la Fundación Canem, ha hablado con Eli del Valle en el Buenos Días Madrid.
Todo el trabajo es de olfato. Ellos detectan a través del olfato un cambio químico en el cuerpo. Al final somos química y cada vez que se va a producir una situación complicada para el cuerpo, en el caso del que hablamos, una subida, una bajada de azúcar en el caso de la diabetes o una crisis en el caso de la epilepsia, la química de nuestro cuerpo cambia.
Nada más detectar este olor, el animal hace todo lo posible para que el paciente se dé cuenta de lo que va a ocurrir.
Nos miran fijamente a los ojos y dan varios ladridos hasta que te das por enterado.
La epilepsia afecta a más de 5 millones de personas en España. Estos perros ayudan mucho a los pacientes, pero no todos se pueden permitir tener uno.
El coste total de un perro de lo que es el entrenamiento son 5.400 euros. Pero que no se nos olvide a todos que 2.500 euros se van en impuestos. El precio se hincha un 50% debido al IVA, que lo tenemos en el 21%, y a las retenciones, que la tenemos en el 20%, más la cuota de autónomos.
245 perros ya están ayudando a personas con epilepsia o diabetes. Nosotros lo podemos hacer a través de donaciones en su página web canemfundacion.org.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Este jueves nos volvemos a poner la camiseta de la selección en Onda Madrid.
Desde las 7:30 el partido de la Onda en el 101.3 y en el 106 de la FM, queremos cerrar la fase de grupos con una nueva victoria ante Japón.
Nos espera los octavos de final del Mundial de Qatar y hay que llegar como primeros de grupo.
Buscamos la segunda estrella.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Viene pidiendo paso ya Isabel García Regadera con un montón de propuestas culturales. Isa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hoy de entrada se inaugura la muestra temporal Alba Carter, 100 años descubriendo a Tutankamón, coincidiendo con el centenario del descubrimiento de la famosa tumba. Podemos ver la muestra en el Palacio de Liria. Escuchamos a Álvaro Romero Sánchez Arjona, director cultural de la Fundación Casa de Alba.
Alba y Carter, 100 años descubriendo a Tutankamón, es la primera exposición temporal
que organiza la Fundación Casa de Alba en el nuevo área de exposiciones temporales del Palacio de Liria. Una muestra que se caracteriza por la originalidad y por el interés de las piezas que se exponen y versa sobre las dos conferencias que dio el arqueólogo inglés en Madrid. Gracias a la iniciativa del Duque de Alba pudo realizarse esos dos viajes que supusieron un completo éxito en Madrid.
En teatro, desde hoy y hasta el 23 de diciembre, de martes a domingo, a las 6 de la tarde y con un descuento del 50% en el precio de la entrada durante esta primera semana, vamos a poder ver El peso de un cuerpo en la sala Francisco Nieva del Teatro Valle Inclán. Manolo Calderón tiene todos los detalles sobre esta pieza escrita y dirigida por Victoria Spumberg.
La función se basa en una experiencia autobiográfica de la propia Spumberg, quien brinda un homenaje a su padre fallecido. Así, su historia presenta a una hija que debe cuidar de su padre, que vive un proceso de deterioro físico y mental que lo convierte en un ser totalmente dependiente. Las necesidades médicas que requiere su padre hacen que sus recursos económicos cada vez sean más menguados. Victoria Spumberg.
Es la historia de una mujer cuyo padre tiene un ictus y ella se tiene que hacer cargo de él porque queda totalmente dependiente, enfrentándose toda una serie de peripecias de un sistema sanitario irregular, peripecias económicas, emocionales, por supuesto. Está basado en una experiencia personal.
Por medio de la obra se busca hacer pensar al público acerca de cuestiones como la ley de dependencia, la falta de espacios públicos para personas mayores o el negocio de las residencias privadas. En la sala Francisco Nieva del Teatro Valle Inclán.
La Compañía Nacional de Danza, dirigida por Joaquín de Luz, regresa a los teatros del canal con un programa triple, que incluye además dos estrenos. Se van a ofrecer 7 funciones del 1 al 4 y del 6 al 8 de diciembre en la Sala Roja. Los dos estrenos son Where You Are, I Feel, del coreógrafo Valentino Zucchetti, con música de Edvard Grieg, y por otra parte tenemos Passengers Within, del director de la Compañía Nacional de Danza, del propio Joaquín de Luz, con música de Philip Glass. Completará este programa la pieza de Ricardo Amarante, Love Fear Loss, con música en directo a cargo de Marcos Madrigal, basada en las canciones de amor de Edith Piaf.
Cada proceso es completamente diferente. A veces me apasiono por la música, o por una idea, o por una historia real. Sí, para Love Fear Loss me encantaba la música, me vino la idea a la cabeza de juntar todos, hablar de la vida de Edith Piaf. Por tanto, yo pensé en hacerlo sin las palabras, solo en el piano, y que los bailarines pudieran transmitir a través de los movimientos la energía, la pasión y la historia de Edith Piaf.
Jorge Blas, gran referente en el mundo de la magia, presenta después de 2 años de trabajo su nuevo montaje, Flipar. Como su propio nombre indica, Flipar sorprende por sus números de magia elaborada y sofisticada y pretende dejar flipado a todo el público que asista e incluso a aquellos valientes, a aquellos espectadores que estén dispuestos a participar en alguno de los números en directo.
Hola amigos de Onda Madrid, soy Jorge Blas y os espero en Flipar, mi nuevo espectáculo de magia en el que llevo trabajando 2 años. Es un show para todos los públicos con magia inédita, nunca antes vista, mucha interacción con el público y un montón de sorpresas. Os espero en el Teatro Reina Victoria hasta el 8 de enero, todas las Navidades. Así que no te lo puedes perder. Venid porque vais a flipar.
Pues Flipar, como nos ha dicho Jorge Blas, va a llegar el 2 de diciembre al Reina Victoria. Va a estar de miércoles a domingo hasta el 8 de enero a las 8 de la tarde. Hoy abre sus puertas el espacio cultural Serrería Belga en el antiguo edificio de Medialab Prado y se inaugura con un concierto de Ana Curra, musa dark de los años 80, pianista y compositora que ha pasado por Caca de Luz, Los Pegamoides, Parálisis Permanente o Seres Vacíos. Serrería Belga, como nuevo escaparate del dinamismo creativo madrileño en torno al arte, la música, el diseño, la literatura, la imagen y la gastrocultura, abre con el objetivo de convertirse en punto de encuentro para agentes y profesionales de la cultura. Además, la zona dedicada a las exposiciones artísticas arranca con Historia y Misterio de una colección, Museo de Arte Contemporáneo, que invita al público a adentrarse en un espacio transformado en los almacenes de un museo y a descubrir así los secretos y detalles de cada obra. Y en la otra nave, que forma parte del edificio, completa la oferta expositiva Sonido Madrid Trans en las Salas 2000-2022, que es un recorrido audiovisual sobre la escena musical madrileña del primer cuarto del siglo XXI. Y con música cerramos este bloque de propuestas culturales, la del guitarrista gaditano Pipo Romero, que esta noche presenta en directo en Galileo Galilei su tercer álbum, Ikigai.
Gracias, Isa. Momento de actualizar y repasar lo más destacado con la ayuda de Enrique López. Se lo venimos contando en este informativo, carta bomba contra la embajada de Ucrania, Enrique.
Sí, la embajada de aquí de Madrid. Los detalles de ese suceso los acaba de ofrecer la delegada del gobierno, Mercedes González, en Telemadrid.
Se ha recibido una carta en un sobre normal, por correo ordinario, que ha venido a través del cartero que acude todos los días a la embajada y el encargado, el operario de seguridad, que es la persona que abre habitualmente la correspondencia en una cotidianidad, sin pasarlo siquiera por el escáner, ha procedido a la apertura de ese sobre en el jardín de la propia dependencia de la embajada. Y bueno, me gustaría transmitir tranquilidad y serenidad, porque la verdad es que afortunadamente no ha habido ni nada grave, ni por supuesto ni daño material, y simplemente esta persona tiene una pequeña herida en el dedo anular de la mano derecha, ha sido atendido, ha ido él mismo por su propio pie, la carta iba dirigida al embajador y bueno, pues a partir del momento en el que se ha producido este hecho, la policía ha procedido a la apertura de una investigación y estamos con las primeras pesquisas y con los primeros trámites.
Seguiremos muy pendientes, por supuesto, de todos los datos sobre este incidente. Renuncia la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid.
Es Sofía Miranda, también delegada de Deportes, dice que lo hace por motivos personales.
En los últimos plenos, en los temas que yo venía tratando como portavoz adjunta, no se me dio la oportunidad de intervenir. Por tanto, era formalizar de una forma además honesta y leal esa retirada de confianza como portavoz adjunta. Lamentablemente, pues ha sucedido esto, cosa que a mí no me hubiese gustado que hubiese salido, la verdad. Yo creo que es un ataque personal hacia mí. Yo nunca he expresado mi interés de dejar la política y bueno, creo que no hay que cerrarse nunca las opciones.
El gobierno regional aprueba un nuevo paquete de medidas para sanidad.
Pone el foco en el déficit de personal, la estabilidad laboral de los profesionales sanitarios y la atención primaria. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Que en 2022 se habrá adquirido la condición de personal fijo un total de 10.000 profesionales del sistema madrileño de salud. Y entre 2023 y 2024 sumaremos otras 22.390 plazas fijas más.
Es todo. Se van a quedar ya con Javier Peña y el equipo de Madrid Trabaja. Nosotros volvemos mañana a las 2 de la tarde. Gracias por habernos acompañado un día más.